La tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Digo, ellos hacer puñetas, ¿no?
Hacer puñetas. La puñeta es el encaje que llevan algunos puños. Hoy se han visto muchas puñetas blancas sobre togas, porque se ha celebrado el tradicional acto de apertura del curso judicial. Se ha celebrado en un momento en el que la situación de la justicia en España es trágica. La falta de acuerdo entre el PP y el PSOE y el PP, que los dos tienen culpa, ha provocado que no haya renovación en el Consejo General del Poder Judicial desde hace casi 5 años, y eso provoca que los puestos de responsabilidad en 100 tribunales, o 100 puestos de responsabilidad en tribunales, mejor dicho, pues estén sin cubrir. Solo en la Audiencia Nacional hay 70 plazas sin cubrir. Tradicionalmente, en la apertura del año judicial, habla el presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial, que normalmente son la misma persona. Ahora no, por la situación de interinidad. Y también habla el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado en este momento es un señor que se llama Álvaro García Ortiz. Y ha dejado claro de quién depende. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. García Ortiz ha dicho esto que vamos a escuchar sobre la posible amnistía a Puigdemont. Exacto, no ha dicho ni pío. El fiscal general del Estado no ha dicho ni pío contra la posible amnistía a Puigdemont. Si ha piado el fiscal general del Estado, con todos los respetos, se ha utilizado el verbo piar, si ha piado para defenderse a sí mismo.
Puede estar tranquila la ciudadanía. No hay decisión del fiscal general que no esté sometida a los principios de motivación, publicidad y, me atrevería a decir, que de consenso.
O sea, el fiscal general del Estado no defiende al Estado frente a una posible amnistía y sí se defiende a sí mismo. ¿Por qué se defiende el fiscal general del Estado? Porque es evidente que no es independiente. Nunca ha sido muy independiente el fiscal general del Estado. Pero con Sánchez la cosa ha empeorado. Recordemos a Dolores Delgado. Este fiscal general del Estado, antes de las elecciones, se dio mucha prisa en nombrar a Delgado fiscal de la Sala de Memoria Democrática y Derechos. Un auténtico disparate. Este fiscal ha seguido con la política de Dolores Delgado, nombrando para cargos importantes a fiscales que ideológicamente estaban cercanos al gobierno, que venían de la asociación o la unión de progresista de fiscales. No ha piado el fiscal general del Estado para defender al Estado. El que sí ha dicho algo, afortunadamente hay alguien que dice algo, ha sido Marín Castán, que es el presidente del Tribunal Supremo.
La democracia ya no muere necesariamente por un acto violento o dramático. El lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales.
Ha hablado el presidente del Tribunal Supremo de la muerte de la democracia. Es que la democracia no solo es un régimen de mayorías, la democracia es un régimen de solidez institucional. Y si se van minando las instituciones, se mina la democracia. Esto quizá convendría recordárselo al señor Bolaños, ministro de Presidencia en funciones, que lo sabe bien porque es abogado del Banco de España, un cuerpo de élite. No sé si es abogado del Estado o abogado del Banco de España, ahora no lo recuerdo con precisión. Bueno, pues claro, Marín Castán habla del derrumbe de la democracia porque él está, como presidente del Supremo, al frente del tribunal que lleva 5 años intentando conseguir la extradición de Puigdemont para que el Estado de Derecho haga su tarea. ¿No? Es que claro, el presidente del Supremo tiene delante a un gobierno en funciones que negocia con aquella persona que el tribunal está intentando conseguir que comparezca para que se le aplique la ley. También ha hablado Alfonso Guerra en los micrófonos de esta cadena también ha dicho las cosas bastante claritas.
Yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar, porque esta amnistía es la condena de la transición.
Esta amnistía es la condena de la transición.
Digo, mire, ellos hacer puñetas, ¿no?
O sea, Puigdemont y Sánchez quieren mandarnos a hacer puñetas a los demócratas. Es la primera cosa que quería contar, no la única. Buenas tardes de nuevo, Pilar Gineros.
Buenas tardes. Si el ciberataque al Ayuntamiento de Sevilla no ha afectado a los datos de los ciudadanos, así lo ha confirmado el propio consistorio, cuyos servicios telemáticos, como por ejemplo el pago de una multa, permanecen interrumpidos por el momento. El grupo Lockbit está detrás del ataque, pide un rescate de 1 millón de euros. Lo cierto es que muchos ciberdelincuentes intentan acceder a nuestros datos, o bien para acceder a nuestras cuentas, o bien para luego vender nuestras contraseñas. Por eso es importante cambiar esas contraseñas cada cierto tiempo. Nos lo ha explicado Lorenzo Martínez, ingeniero informático, aquí en la tarde de COPE.
Se pueden extraer credenciales que están en memoria de un dispositivo y a partir de ahí, pues en vez de utilizarlas, simplemente las guardo y prefiero vender. ¿Qué pasa? Que si los usuarios cambian esas credenciales, cambian el usuario y contraseña, no es de utilidad. Entonces, una cosa buena es cambiar las usuarios y contraseñas cada poco tiempo, porque hacen que incluso si alguien te ha robado paquetes completos de usuarios y contraseñas, pues ya no sean válidos.
¿Y recuerdas la lista de Schindler? Bueno, es una película donde un empresario alemán consigue salvar a más de 1,000 judíos del Holocausto. ¡Adiós, judíos! ¡Adiós, judíos! Pues la realidad de nuevo ha vuelto a superar la ficción. En los sótanos de una universidad de Roma, el Pontificio Instituto Bíblico, han encontrado un documento con miles de nombres, muchos de ellos judíos perseguidos por los nazis. Silvia Martínez.
Sí, son 4.300 nombres, de los cuales más de 3.000 son judíos. Al lado de todos ellos aparece también el nombre de un convento o de una iglesia. Aunque en un inicio no estaba claro de qué se podía tratar, los investigadores salieron de dudas al ver la fecha del documento, 1943. Es, por lo tanto, una lista de personas que durante la Segunda Guerra Mundial fueron escondidas en parroquias y monasterios de la ciudad de Roma. Una protección que les permitió salvarse de los campos de concentración y el exterminio. Un documento que aporta nuevos casos de socorro de la Iglesia a los judíos durante esa época. Ya en 1961 se publicó otra lista en la que aparecían más de 150 congregaciones que escondían a las personas perseguidas por el régimen nazi.
Y según la memoria anual del Poder Judicial de 2022, el 53% de los juicios previstos en los juzgados de lo penal se suspendieron, una cifra que supera a la de anteriores años, cuando la actividad judicial se paralizó a raíz de la pandemia. Fernando es abogado y explica así algunos de los motivos por los que nuestra justicia va tan lenta.
Falta de personal, hay muy poco personal en los juzgados, hay pocos jueces, pocos secretarios y también algunas veces los trámites son absurdos, son trámites innecesarios para cualquier notificación. Se tarda, se emplea muchísimo tiempo, a veces tarda un año o más.
En menos de una hora en La Linterna vamos a poner el foco sobre la justicia, que ha iniciado nuevo curso esta mañana en el arranque del año judicial. Un año que plantea muchos retos, sobre todo porque va a ser el quinto en el que el Consejo General del Poder Judicial permanece en funciones por la falta de acuerdo entre PSOE y PP. Y contratiempo para la selección española antes del partido contra Georgia. Luis Munilla.
Recordamos que es un partido clave el de mañana para la clasificación para la Eurocopa, pero la selección se entrena a esta hora en Tiflis sin guantes y sin botas. Y es que los baúles se han quedado en Barajas y no van a llegar hasta la madrugada. Por otro lado, en la rueda de prensa previa, el seleccionador Luis de la Fuente ha esquivado todos los temas polémicos, como el asunto Rubiales o como el posible regreso de Sergio Ramos a la selección. También ha evitado hablar de la destitución de Jorge Vilda.
Quería preguntarle su opinión sobre la destitución de Jorge Vilda. Quería preguntarle si le parece justa y si ha hablado con él.
Yo lo que quiero es decirte que lo que quiero que sea justo es que hagamos méritos para ganar mañana. Y que verdaderamente ese sea el resultado, que ganemos en justicia el partido de mañana.
¿Hay alguna pregunta más que tenga que ver con cuestiones deportivas?
La consigna del jefe de prensa de la Federación Española. Y por cierto, que la justicia española va a consultar a la justicia australiana si lo que hizo Luis Rubiales es delito en aquel país. Es un requisito previo para poder investigar un delito de un español en el extranjero. Vamos a la Vuelta Ciclista a España, porque ha terminado la duodécima etapa en Zaragoza, Arifrade.
Sin la animación del viento, la etapa se resolvió con un sprint masivo en el que el UAE tiró de pizarra para anular a Groves e imponerse con el colombiano Juan Sebastián Molano. Antes del Tourmalet, Sepkus sigue liderando la clasificación general con 26 segundos sobre Soler, 1.09 sobre Benepool. El cuarto, Roglic, ha recortado 4 segundos en el sprint bonificado y se coloca 1.32. Ayuso se queda a 2.25 y más a 2.50 de la roja.
Como ha dicho Eri, mañana el Tourmalet. Y volviendo al fútbol, el Betis traspasa a Luis Felipe a la Al Ittihad de Arabia Saudí y la AFE confirma la huelga de las jugadoras en las dos primeras jornadas de liga.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Cielo nuboso tirando a velazqueño. 26 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana nos espera más calor hasta llegar a rozar los 30 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades a esta hora de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. Y de salida por la A3 en Rivas y A4 Pinto. Lo peor de la M40 en Coslada, sentido A3, Mercamadrid A4 y Monte Carmelo A6. Décima edición de Bienvenidos a Palacio entre el 14 de septiembre y el 30 de noviembre. 23 palacios de la Comunidad de Madrid van a abrir sus puertas a madrileños y turistas para que puedan conocer lugares míticos históricos como el Palacio de Godoy o el de Buenavista, habitualmente restringidos al público. Más de 9.000 plazas se van a ofertar en esta ocasión. Sigues escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias. A esta hora hay una noticia del ámbito científico que está dando la vuelta al mundo. Investigadores chinos demuestran por primera vez que es posible cultivar riñones humanos en embriones de cerdo. Y claro, ante esto pues estamos todos entre el asombro, la fascinación y también un poco la distopía de películas como, por ejemplo, La Isla. ¿Recuerdas la película protagonizada por Scarlett Johansson en la que, bueno, pues había una especie de laboratorio donde se generaban artificialmente clones, ¿no?, de personas reales para poder ser sustituidos en caso de accidente, de muerte o de que de repente se necesitara un órgano? Bueno, esto no es eso, pero uno inmediatamente piensa en este tipo de películas, ¿no? Muy, muy de ciencia ficción distópica. Para aclarar de qué estamos hablando, pues tenemos, ya sabes, como alguien que nos explica siempre de una manera muy clara todo lo que pasa en el mundo de la ciencia, a Jorge Alcalde, que es divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Y la noticia es impactante.
Es impactante. Es una de esas noticias que hay que explicar con mucho cuidado, interpretar con mucho cuidado y sobre todo tener mucho cuidado a la hora de ver si estas cosas se permiten, no se permiten o cómo civilmente o socialmente las admitimos. Así que vamos a explicarlo con cuidado, si te parece. Fíjate, lo que han hecho estos científicos es una quimera genética. Una quimera genética es un embrión que tiene una mezcla de genes, en este caso de dos especies diferentes, el cerdo y el ser humano. Un embrión de cerdo al que mediante edición genética le han borrado, entre comillas, la información genética que produce los riñones del cerdo, y en ese huequecito han introducido la información genética que produce los riñones de un ser humano. ¿Cómo? Con células pluripotentes humanas, células madre que, como sabes, al principio de su formación se pueden convertir en cualquier cosa, pueden convertirse en riñón, en ojo, en corazón, en neurona, pero que se las orienta para que se conviertan en riñón. A este embrión, con células madre de un ser humano especializadas en hacerse riñón, se le ha dejado crecer 25-28 días, se ha detenido la formación de este embrión y se ha extraído. Y se ha descubierto que efectivamente la parte embrionaria procedente o correspondiente al riñón ha empezado a crecer de manera funcional, de manera útil, como si fuese un riñón humano. Es decir, que en teoría, si se hubiese dejado crecer este embrión hasta el final de su desarrollo, tendríamos un cerdito cuyos riñones son muy parecidos, si no iguales, a los riñones de un ser humano. ¿Para qué hacen esto? Bueno, intentando conseguir en el futuro que no sean necesarios hacer tantos trasplantes. Todos sabemos el gran problema del déficit de trasplantes, de donantes que existen en muchas enfermedades. El riñón es una de las que más demanda tiene y quizá poder generar en laboratorio estos órganos humanos que puedan servir para curar enfermedades. El gran problema de esta investigación es que estamos jugando con un fuego que yo creo que es demasiado, que quema demasiado. Porque lo que nos dicen los científicos en la revista Cell, que se ha publicado esta investigación, es que al detener el desarrollo embrionario, han descubierto que prácticamente todas las células se han convertido en riñón, todas las células humanas. Dicen que casi ninguna célula ha escapado del riñón. Y este casi es el que me preocupa. Hay algunas células que se han convertido en células neuronales. Es decir, que se han convertido también en neuronas humanas, en un cuerpo de un embrión de cerdo. ¿Quiere esto decir que si se desarrolla este animal por completo, tendríamos una especie de cerdo híbrido, con algunas neuronas humanas y riñones de ser humano? Bueno, esto es lo peligroso de la investigación.
Claro.
Muy prometedora por una parte, pero muy preocupante por otra. Porque estamos hablando de la no certeza de que estas células no se puedan convertir en otra cosa. Se ha hecho una investigación muy cuidada para que efectivamente se encapsule esta información genética para que nada más pueda ser riñón, pero aún así el artículo dice casi ninguna célula se ha escapado. Y ese casi es el que tiene en vilo a buena parte de la comunidad científica, y te confieso que me tiene en vilo a mí, porque creo que podemos estar todavía en un tipo de investigación que no estamos preparados para desarrollar sin superar todos los límites éticos que creo que nos debemos poner. Y para colmo, como suele pasar con estas cosas, ocurre en China.
En China, te iba a preguntar por esto. Si el hecho de que están... Es verdad que se ha publicado en la revista Cell Stem Cell, que tiene su prestigio, pero efectivamente es una investigación china, que es como que allí no hay límites para nada, hay menos límites éticos, ¿no? Entonces esto plantea también pues muchos interrogantes, ¿no?
Claro, la publicación desde el punto de vista científico es impecable, bueno, o sea, por eso se publica una revista de impacto como es esa. Incluso hay muchos científicos, algunos españoles, ¿no? Como Juan Carlos Ispisúa, que trabajan en esa línea de desarrollo, ¿no? De quimeras, de embriones quiméricos para generar órganos, pero sí es verdad que hay lugares del mundo donde tenemos más protección bioética ante determinadas prácticas y otros donde menos. China es donde menos. Si algún día se produce, Dios no lo quiera, un clon humano completo, se va a producir seguramente en China. Y si se producen las condiciones necesarias para que estos embriones quiméricos se desarrollen más, eso es en China. Bueno, no tiene ni que ser bueno ni malo, pero sí tiene que ser de poner una alerta importante. Esta investigación, que abre todos los periódicos hoy, que mañana se va a hablar de ella en todo el mundo, como tú bien has dicho, tiene que revisarse, no solamente con los ojos de la ciencia, sino con los ojos de los límites que nosotros como ciudadanos queremos ponerle a la ciencia de vez en cuando.
Pues la noticia está ahí, desde luego, es impactante, desde luego asombra sin duda. Investigadores chinos demuestran por primera vez que es posible cultivar riñones humanos en embriones de cerdo, pero con todas las consideraciones que muy bien nos ha apuntado, como siempre, pues Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Bueno, esto por un lado, pero mira, vamos a hablar de otra cuestión que también es muy interesante, sobre todo en los tiempos que corren y que nos afecta directamente. ¿Tú sabes, por ejemplo, que existen ya en España plantas de tomate que son capaces de aguantar hasta 18 días de sequía extrema? Es decir, 18 días sin ver el agua. Para que te hagas una idea de lo extraordinario que es esto, una tomatera hay que regarla de 2 a 3 veces por semana y en caso de que haga mucho calor, incluso todos los días. Estamos hablando de una tomatera que aguanta sin agua, sin que la rieguen 18 días. ¿Cómo se ha conseguido esto? Bueno, pues aplicando la ciencia, ¿no? Para adaptar los cultivos a la sequía. No sé si hace falta que te recuerde que a día de hoy la media de los embalses en España está en el 37%, a pesar de la dana, ¿eh?, que hemos vivido este pasado fin de semana. Este 2023 sigue siendo uno de los años más secos, que se junta con el 2022, que ya fue el año más seco de este siglo. Bueno, en nuestro país es verdad que siempre hemos tenido periodos de sequía, pero hombre, ahora, por culpa del cambio climático, pues la situación se verá agravada. Así que es urgente adaptar los cultivos a un mundo con menos agua. La cuestión es cómo conseguir una agricultura que siga produciendo los alimentos que necesitamos y que además necesite menos agua, que además sea sostenible y esté adaptada a estos periodos de sequía. Bueno, pues la respuesta está en manos de los científicos. Y hay dos líneas principales de investigación. Una que tiene que ver con la edición genética de semillas y otra con la selección de las variedades adecuadas. Por cierto, Jorge, en esto de la edición genética de semillas, ahora lo explicaremos, ¿eh? Pero es curioso porque ¿Cuántas veces hemos hablado de los transgénicos? Esto es una cosa diferente. Pero bueno, con sus diferencias, al final, ahí está encima de la mesa otra vez este debate.
Es diferente y no, dependiendo de la tecnología que utilizamos. Efectivamente, se puede utilizar la tecnología de la transgénesis, ¿no? de la modificación genética de los alimentos, para generar una planta que sea mucho más resistente a la sequía, o a unas plagas, o a los insecticidas, o a los herbicidas. Eso existe y es la transposición de un gen de una especie a otra, para entenderlo así a lo bruto. Con la tecnología de edición genética, el famoso CRISPR, se pueden obtener también resultados similares sin utilizar la transgénesis. Bueno, efectivamente, los alimentos transgénicos han tenido muy mala fama. En Europa están muy limitados. Somos de las pocas regiones que está tan sí. limitada. Y nos han supuesto una limitación posiblemente para crecer en esa área de investigación. Son dos tecnologías diferentes, aunque se relaciona evidentemente en que estamos hablando de jugar, en este caso de manera muy positiva, con los genes de las especies vegetales.
Mira, Pedro Luis Rodríguez es profesor de investigación del CSIC y trabaja como investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular en Plantas de la Universidad Politécnica de Valencia. Y él, junto con otros investigadores, él lidera este grupo, pues es el que ha conseguido esto que contábamos, ¿no? Estas tomateras que aguantan hasta 18 días de sequía extrema. Pedro Luis Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Cuál es la técnica? A ver si lo podemos explicar para que todo el mundo, nuestros oyentes, lo entiendan.
Bueno, déjame, por favor, que introduzca brevemente una hormona vegetal, que quizás ya tenemos que familiarizarnos con ella. La hormona se llama ABA, ¿de acuerdo? Y es una hormona que las plantas fabrican cuando hay sequía, porque las plantas evidentemente tienen que adaptarse a situaciones ambientales muy duras y a lo largo de la evolución desarrollaron esta respuesta a través de la hormona ABA. Entonces nosotros hemos dedicado pues más de 20 años a estudiar esta hormona, cómo se percibe, cómo se señaliza en las plantas, ¿de acuerdo? Entonces lo que hemos utilizado es esta ruta de señalización, pero nosotros la activamos a voluntad, la activamos unas moléculas sintéticas que mimetizan a la hormona, pero tienen una vida media más larga. Entonces eso nos permite reforzar mucho la señalización de esta hormona y hacerlo a voluntad. Es decir, que podemos, por ejemplo, preparar las plantas ante una situación de sequía previamente. Entonces creo que estos conceptos son importantes para cualquier explicación adicional que te pueda dar, encantado.
Claro, claro, Pedro Luis, si lo entiendo bien, lo que habéis generado es, para entendernos, así un poco a lo bruto, y disculpa que sea tan sencillo, una especie de fármaco, para entendernos, que se le puede incorporar a la planta y protegerla ante un periodo de sequía, ¿no?
Bueno, nosotros estas moléculas las suministramos en un aerosol, pulverizando con un spray. Entonces, cuando nosotros pensamos que viene una situación de sequía o sencillamente no tenemos agua disponible para el riego, aplicamos estas moléculas y entonces ponemos en marcha la respuesta adaptativa de la planta. Entonces la planta con esto pues empieza a ralentizar el consumo del agua, pierde menos agua por las hojas, capaz de buscar más eficientemente agua a través de la raíz, también protege las células de la deshidratación, en definitiva un conjunto de efectos que consiguen que esa planta está mucho mejor adaptada ante la situación de sequía que se avecina.
Uh-huh. Ahora seguimos contigo también, Pedro Luis, pero déjame que abra también la otra vía, ¿no? En la investigación, que es la recuperación de semillas antiguas. Roberto Saiz es investigador del Departamento de Investigación Aplicada del IMIDRA, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Y están trabajando en un ensayo de leguminosas olvidadas que ahora quieren ser recuperadas. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
¿Y por qué? ¿Qué tienen de especial estas semillas o este grupo de leguminosas entre las que están, por ejemplo, a ver, algunas ni me suenan, ¿eh? La almorta sí, la algarroba también, la aloba no me suena de nada. El garbanzo.
El albejón.
Sí, fíjate.
Fíjate, algunas. Yo alguna vez recuerdo que eran un capítulo muy pequeño cuando estudiábamos la carrera, o sea, que se pasaban incluso muy por encima, ¿no? De aquí nos
¿qué nos entiendo?
Ha costado. Pues son.
Dime, sí, cuéntanos.
No, son leguminosas que se han cultivado durante cientos de años, pero que en un momento dado, cuando la agricultura pues evoluciona a un sistema más industrializado, donde los rendimientos tienen que ser muy altos, pues se van quedando en los cajones, ¿no? y es ahí a esos cajones que son los bancos de germoplasma que existen a nivel nacional o en los institutos de investigación agraria, donde hemos tenido que recurrir para obtenerlas otra vez y ponerlas en los estudios agronómicos.
¿Pero qué características tienen? Es decir, ¿por qué serían mejores para periodos de sequía prolongados?
Bueno, ellos, o sea, es intrínseco a sí mismas, a la especie, ¿no? Al cultivo durante años. Han tenido una selección a lo largo de cientos de años de cultivo y han adoptado esa genética para poder adaptarse a lo largo de los años a todas las inclemencias que han tenido, a otros periodos de sequía y a otras adaptaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues al final recurrimos porque, claro, hay que seleccionar. Se han ido guardando de cultivos de diferentes regiones de España o en zonas más arenosas, en zonas más arcillosas. Y entonces, claro, lo que nos interesa es estudiarlas para localizarlas, para saber sus cualidades en unos determinadas condiciones, ¿no? Las leguminosas, lo que les ayuda mucho a adaptarse es un sistema radicular muy potente. O sea, tienen unas raíces fuertes que profundizan mucho más, que ramifican y que son capaces de llegar a extractos y a una superficie en el suelo donde puedan aprovechar mucho mejor la poca humedad que hay, ¿no? Donde los cereales pues no están llegando. O sea, nosotros los campos de ensayo los tenemos al lado de campos de cereales, como ha pasado en España este año. Pues el cereal que aprovecha los primeros 15 centímetros, pues cuando llega un periodo muy largo de sequía, pues nada, no es capaz de perdurar, ¿no? Y sin embargo estas leguminosas pues lo han hecho. Y además estas tradicionales, estas que decimos olvidadas, pues incluso lo han hecho mucho mejor que algunas de las especies que tenemos en cultivo normal, como es la beza o como es el guisante, ¿no? Pues estas han adaptado mucho mejor.
Es curiosísimo. Yo no sé, Roberto, si a futuro, para combatir, ¿no?, el aumento de las sequías, la idea es plantar este tipo de leguminosas, pero claro, eso nos convierte en un producto muy, muy concreto, ¿no? O extraer esa virtud genética que estas leguminosas olvidadas tienen y poderlas introducir en otras especies, ¿no?, en una fruta, sí, en un olivo, en un tomate, yo qué sé.
Son diferentes vías de trabajo, como una más aplicada. Yo pertenezco, como habéis dicho, al Departamento de Investigación Aplicada. Entonces, la parte más directa de la aplicación es elegir las variedades y ponerlas en cultivo, hacer guías de cultivo que puedan ser útil para el agricultor y que le demos una carta, ¿no?, de cómo debe ser cultivada. Esa es una de las líneas. Y otra, claro, los bancos de germoplasma se mantienen precisamente para mantener esos genes. O sea, que esos genes están ahí, ¿no?, para uh-huh, diferentes estudios, empresas, tal, que puedan adaptar estos genes a nuevas variedades, sobre todo, y se puedan aprovechar.
Y sí, o sea, son diferentes. Sí, ¿no? Y esto me lleva otra vez a preguntarle a Pedro Luis Rodríguez, que hablábamos antes de sus tomates, ¿no?, y de cómo están consiguiendo estas tomateras que aguanten más días sin agua, y a hablar de esta también edición genética, ¿no?, con tecnología o con técnicas como la del CRISPR. Pedro Luis, ¿se va a juntar toda esta información, toda esta tecnología nueva, toda esta información científica tan importante y relevante de los últimos años para conseguir al final obtener cultivos que realmente necesiten menos agua?
Bueno, me parece muy pertinente tu pregunta, porque quiero aclarar, y al hilo de lo que decía Roberto, que este año en concreto en España el 80% de los alimentos básicos, te estoy hablando de trigo, cebada, maíz, leguminosas como lentejas, garbanzos, son importados, ¿de acuerdo? Es un dato que es importante que los oyentes conozcan. O sea, en otra época estaríamos en una situación de hambruna. Afortunadamente tenemos el comercio internacional y a pesar del año de sequía tan severo que hemos tenido, pues tenemos accesibles los alimentos. Evidentemente, todas las técnicas que se están desarrollando, que utilizan modificación genética, bien a través de CRISPR o mediante otras nuevas técnicas que pueden aparecer, pues sería muy importante el poder trasladarlas a la agricultura. Pero ahora mismo es una situación muy, muy difícil. De hecho, no está claro que esto tenga una aprobación inmediata para que las modificaciones genéticas se puedan llevar a la agricultura. Por ejemplo, al hilo de lo que comentaba Roberto, bueno, pues hay caracteres de resistencia a sequía que ya están identificados y que se podrían transferir fácilmente a cualquier especie cultivada. O sea, cada investigador conoce diferentes rutas génicas que pueden ser transferidas a plantas de interés agrícola y con ello conferir caracteres de resistencia a sequía u otro tipo de caracteres. Lo que ocurre es que hay una reglamentación que no lo permite. Ya. Entonces...
Ay, se nos acaba de cortar la comunicación, creo, con Pedro Luis Rodríguez. Pero bueno, creo que más o menos hemos entendido efectivamente que esas técnicas están ahí, desde luego, y que hay que cambiar muchas cosas, incluida, como decía, la legislación. Bueno, damos las gracias a Pedro Luis Rodríguez, también a Roberto Saiz, investigador del Departamento de Investigación Aplicada del IMIDRA. Gracias a los dos, buenas tardes. Y Jorge, claro, pues habrá que cambiar esta legislación tan restrictiva, porque... Sí. A ver,
no es tan fácil, ¿eh? Algunos llevamos diciéndolo desde que esta legislación
existe. Sí, por eso, porque sé que tú llevas diciendo esto muchas veces.
Esta legislación europea contra los transgénicos, contra los organismos modificados genéticamente, nos ha hecho perder el tren de la transgénesis, de la edición genética. Hay otras regiones del mundo que ya cultivan sin problema este tipo de plantas adaptadas a las sequías, a los plaguicidas. Y fíjate lo que ha dicho Pedro Luis. Ha dicho, estaríamos en una situación de hambruna si no fuese por el comercio internacional. Es que estas leyes... nos están abocando precisamente a esa crisis alimentaria en una región donde no deberíamos tenerla, que es una región, bueno, afortunadamente rica, y vamos a tener esos problemas de sequías, de falta de alimento, de necesidad de estar dependiendo de otras regiones, porque aquí no nos dejan cultivar como la ciencia quiere.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde, hasta otra.
Tiempo para la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque todos hemos pasado por esto cuando te enteras que tu seguro te ha subido el precio. Otra vez a buscar otra aseguradora para ahorrar un poco. Bueno, pues no busques más. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Bueno, tú has visto que apañada es mi nuera, ¿no, Pilar? Has visto que apañada, ¿eh?
Muy apañada. Bueno, antes le he dicho a Pilar que sería una suegra de atar corta a la nuera y me ha dicho que no.
Ah, no.
Me ha dicho que
bueno,
ya no
es que
no
esto
sería
hay que explicarlo,
así.
Porque es que Rosa Rosado a las 5:30 era,
¿no?
Así.
Oyente, yo no.
Sí, no, tú, al oyente una no me oyente. Acuerdo qué ha dicho, una oyente. Y tú has dicho, Fernando, voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú eres mi suegro, pues ya me he quedado como tu suegro para toda la vida, ¿eh?
Pues nada, pues ya.
Venga, nuera, vamos con el tema.
Vamos con el aburrimiento, que era el tema, más
pues,
que los suegros.
Efectivamente, el aburrimiento, cosas que te aburren. Este oyente lo tiene muy claro.
Hola, gente, buenas tardes. El tema del aburrimiento, uy, qué bonito tema. Yo casi nunca me aburro, pero sí que me entra el aburrimiento cuando mi mujer me dice mañana o esta tarde o cualquier día tenemos que limpiar la casa. Ahí me invade el aburrimiento desde la cabeza hasta los pies.
Tienes un concepto muy raro del aburrimiento. Uno no, o sea, puede gustarte o no gustarte, pero aburrirte cuando estás limpiando.
Pues fíjate.
Yo tengo un problema con el aburrimiento. Voy a contar mi tengo una dificultad social. Es decir, yo cuando me aburro, no sé por qué, mi atención se desconecta. Entonces, puedo estar... es involuntario, ¿eh? Yo creo que es un sistema de desconexión cerebral. Entonces, estoy, por ejemplo, en una cena o en un sitio y la persona... hay una persona que está hablando. Y claro, yo me doy cuenta... que no sé qué ha dicho.
Que no le estás atendiendo.
Pero hay otro momento todavía peor. Cuando esa persona te mira a la cara, te mira a los ojos, y tú le miras a los ojos, y yo, mi cerebro está en otra parte. O sea, no sé lo que me está diciendo. O sea, pero además es muy peligrosa la desconexión, porque hay veces que llega a la narcolepsia. O sea, me duermo. Entonces, esto es muy peligroso. Es muy peligroso, pero es que es casi automático.
Sí, sí, sí.
Lo de dormirme es si el espacio es más abierto. Pero lo de haber desconectado, si yo llevo 5 minutos desconectado de esta conversación, si alguien me pregunta algo, no sé qué voy a decir.
Efectivamente. ¿Eh? De hecho, eso pasa mucho también en el cine.
Buenas tardes, chavalería. A ver, perdonadme, pero quitando la película de Pretty Woman, he tenido unos momentazos con Richard Gere de aterrizajes forzosos impresionantes. O sea, en el cine, que me tenía que despertar mi mujer después de una hora y pico. Y la peor fue la de Otoño en Nueva York. Esa fue horrible. Encima me tuve que sentar en una fila más atrás, yo solo, y me quedé cao hasta que acabó la película, claro. Richard Gere, con lo guapo que es. pero que no me transmite nada, la verdad. Lo siento. O sea, un que, abrazo.
Que, ¿pero es con Richard Gere o con todo?
Creo que es con Richard Gere.
Es con Richard Gere. Con
pues con ya Richard sabes, Gere. Si tiene insomnio este oyente, ya ves dónde echan una de Richard Gere. Es verdad. Que es verdad que pones una cara.
Sí, un poco.
Pones una cara así que alarga la barbilla. ¿Pero qué estás queriendo decir?
No, aunque sea guapo.
O hace así con los ojos. ¿Y qué significa ese parpadeo?
Es que también desconecta como
no,
tú.
No, es que hay una disfunción. Hay una disfunción entre el gesto de la cara, que es así como muy intenso, y lo que está diciendo que no es nada. Y a mí, yo más que dormirme, me inquieta. Y bueno, muchacho, ¿tú qué dices con la cara? ¿Tú qué estás diciendo?
A mí, Richard Gere le inquieta, ¿eh?
Es como, es tan expresivo como un kiwi, el tío. Tú
miras un kiwi. Lo estás arreglando, sí.
Esto lo miras por un lado y por el otro y el kiwi nunca te dice nada.
De verdad que sí.
Pues Richard Gere es igual, es como un kiwi, le mira así, mira y nada.
Pues que le aburre mortalmente a Richard Gere, está clarísimo.
Perdóname, y en la película...
En Pretty Woman...
Pues está tampoco.
Bien. No, está bien. O sea, porque está
ella
bien.
Ella está maravillosa.
Que está maravillosa, exacto.
Pim, pom, pam, pa' acá, pa' allá, pa' tal, tal.
Pero él, ¿qué
y
hace?
Y el otro pone así la cara, apretando el mentón.
Él está de atrecho ahí.
Y mira así, mira,
de
pero
Julia
chiquillo.
Estoy de acuerdo.
Y la Julia, bueno.
La Julia.
Estupenda. Y el otro, como un kiwi. Ya digo, yo entiendo esto, oyente. Lo que pasa es que a mí no me duerme, a mí me desestabiliza.
Sí, te inquieta, sí, te incomoda.
No, estoy intentando captar el mensaje corporal y no lo consigo.
Pues Richard Gere aburre, es lo que queda demostrado después de estos minutos. Por cierto, al cine nos vamos enseguida, pero si quieres dejarnos un mensaje de aburrimiento total, ya sabes, 607-15-0602.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esto que está sonando es mi móvil.
Esto acaba de empezar.
Graves inundaciones y numerosos problemas de movilidad.
Hoy hacemos la tarde desde Aldea del Fresno.
En la casa de Miguel, que me va a enseñar cómo ha quedado su terraza.
¿Has visto alguna vez algo así?
Nada, hay más de medio pueblo que está devastado.
Don Alberto Núñez Feijóo, ¿cómo está? ¿Contempla usted esa posibilidad? Elecciones repetidas.
Si Puigdemont quiere, sí.
Mensajes que recibo desde el Bernabéu.
La sensación es alucinante, pero es una sensación de lugar cerrado.
Juan Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Juan Rubiales es el tío de Luis Rubiales.
¿Te imaginas todo lo que está por llegar?
Gracias por estar ahí y descubrirlo con nosotros.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Te lo pierdes.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Los amantes del running, del trail y del fitness tienen mucho en común. Siempre quieren más.
Y hasta el 17 de septiembre en el Corte Inglés se lo damos. Un 30% de bonificación en textil y calzado para disfrutar de sus marcas favoritas aún más.
Nike, Adidas, Under Armour y muchas más.
Canjéalo en todo. Solo en el departamento de deportes del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Eres joven más 60? Ahora tu edad tiene premio. Descubre con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Disfruta la vida viajando con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Está claro que estamos en plena temporada de búsqueda de piso por la cantidad de estudiantes que se han incorporado al curso escolar. El aumento de la demanda de alquiler por habitación lleva observándose desde hace tiempo. Las cifras se disparan aún más en algunas ciudades.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De cine hablamos con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Reconozco que ya nunca me voy a quitar esta imagen de la cabeza. Cada vez que vea a Richard Gere pensaré en un kiwi. No sé si estás de acuerdo con el comentario de Fernando de Aro.
No, habéis sido muy duros con él. No, a ver, mí, bueno, yo qué sé, pues tiene su expresividad,
tiene
pero
sus cosas, ¿no? Pero
desde luego no me parece que es para dormirse, como el señor ese que ha dicho. No
pero
sé, pues le da. Y bueno, pues no sé, a mí, no sé, yo le defiendo, pobre hombre, es un gran actor.
Bueno, ya está. Pero es verdad que en esta película la que brilla en cada secuencia es Julia Roberts.
Hombre, claro. Bueno, pero bueno, él no es, no está ahí de decoración,
¿no?
Yo creo que no.
Bueno,
es
vale.
La película que le consagra como galán, ¿no?
Que le consagre como galán no significa que sea un grandísimo actor, ¿eh?
Bueno,
son cosas
vale,
distintas, pero bueno, vamos a dejarlo. Y vamos con los estrenos, ya que tenemos ganas de cine novedoso en este septiembre, en este inicio de curso. Vamos a ver cómo viene la cosa, que empezamos con un drama carcelario titulado Las dos caras de la justicia.
¿En qué momento supo de la justicia restaurativa?
Que las víctimas se reúnen con los presos, ¿no?
Vuestro trato con esta gente tiene que ser distinto al trato que reciben de los demás.
Cuando atacáis a alguien no es solo una víctima, hay más víctimas también.
Es una película francesa y, bueno, ¿pueden los encuentros entre víctima y criminales dar lugar a una sociedad mejor? O sea, el planteamiento es súper interesante.
Sí, bueno, es la justicia restaurativa. Ya tuvimos Maïsabel, acuérdate esa película polémica. Luego hubo otra que se llamaba Más, que hablamos también aquí de ella. Ahora nos viene esta de Francia. Son tres agentes judiciales dedicados a la justicia restaurativa. Dos de ellos están montando un encuentro entre tres víctimas y tres agresores. Ojo, no son los agresores de esas víctimas, ¿eh? Son agresores de delitos similares. Pero la tercera gente sí que está llevando el caso del encuentro de una chica que fue sistemáticamente abusada por su hermano y ahora es mayor de edad, le denunció, fue a la cárcel, ha salido de la cárcel y ella ha pedido un encuentro cara a cara con su hermano. La película no ofrece soluciones, no arregla la vida, pero sí que habla de la sanación, de las heridas, de ponerse en camino, de mirar al futuro. Es una película muy interesante de una directora que ya nos regaló hace unos años En buenas manos, una película maravillosa, y esta sigue la misma estela de gran película.
¿Qué nota le ponemos? Porque vamos a seguir con las notas.
Hombre, claro.
¿Eh? Ah, bueno.
Pues mira, vamos a empezar con un 8.
Muy bien.
Muy bien.
Buena manera de empezar el nuevo curso, un 8 para las dos caras de la justicia. Fíjate, hoy es 7 de septiembre, mañana día 8 se cumplirá un año de la muerte de Isabel II, reina de Inglaterra, y llega un documental sobre, bueno, pues la monarca británica, Isabel II, retrato de la reina.
Es súper famosa, pero nadie sabe quién es de verdad.
Ha sabido adaptarse a los tiempos, ha inspirado admiración, afecto.
¡Dios salve a la reina!
Claro, lo que yo me pregunto es, ¿qué más se puede aportar?
Bueno, es que no es realmente un documental sobre
entonces,
la reina, sino los fotógrafos de la reina.
Anda.
Es decir, las personas que pudieron entrar en palacio y fotografiarla. Por eso la película se titula Retrato de la Reina. Entonces salen un montón de grandes fotógrafos que fueron solicitados pues para celebrar el 50 aniversario o el 70 cumpleaños y tal, y cuentan su experiencia, cómo entienden ellos la fotografía, cómo trabajaron con la reina, qué le pidieron a la reina que hiciera y qué hizo o que no dejó de hacer. Es decir, es un documental sobre las imágenes de la reina. Es muy interesante, sobre todo para los amantes de la fotografía, del fotoperiodismo, de la historia de la fotografía. Ahora, es muy hagiográfica. Todo el mundo, todos son británicos y dicen maravillas, de la reina, vamos.
Positivo,
es que
todo
cuando
maravilloso.
Se hizo este documental ella vivía todavía, Y entonces, pero es muy interesante, es muy original y eso es curioso porque es una película italiana.
Anda, ¿y qué te ha parecido? ¿Qué nota le pones?
Le voy a poner un 7.
Un 7 para
siete.
Isabel II, Retrato de una Reina. Y otra película, en este caso es una versión del Juguete de Francis Weber, uno de los clásicos del cine francés, y ahora llega con otro título además, El Nuevo Juguete.
Su padre me ha dicho que no puede irse de aquí sin el regalo perfecto.
Quiero llevarme eso.
Es una persona, no podemos vendérselo.
Es mi juguete nuevo.
Le aseguro que le compensaré generosamente.
No es por dinero.
¿Es una comedia?
Sí, es una comedia familiar con un toque surrealista. Es un niño multimillonario, bueno, es multimillonario su padre, que es el presidente de unos complejos de empresariales, y este niño está acostumbrado a hacer lo que quiere. La madre murió y el padre le dice, ¿qué quieres por tu cumpleaños? Lo que tú quieras. Y él se encapricha de un guardia de seguridad.
Como guardia de seguridad
De carne y hueso, que lleva solo como juguete.
Anda, mira.
Y el guardia de seguridad, que está muy necesitado de dinero,
accede.
Y claro, es muy bonito porque, como te puedes imaginar, el guardia de seguridad va cambiando al niño, va haciendo ver al padre que no está haciendo bien de padre, al hijo que no está haciendo bien de hijo. Y es una película muy bonita, sobre todo sobre las paternidades ausentes.
Tiene buena pinta El Nuevo Juguete, ¿qué nota le pones?
Pues le ponemos otro 7. Bueno, pues, mira, un 7.5, para no aburrir,
yo.
Que
venga,
de aburrimientos
venga,
la
sí,
cosa.
Venga, 7.5 prefiero, 7.5 para El Nuevo Juguete. Y bueno, que también a los oyentes les vamos a ofrecer el buen cine que nos proponen en 13, y en este caso, bueno, has elegido este Acorralado, una película clásica dentro de los clásicos. ¿Que cuándo la podemos ver?
La podemos ver en el programa Clásics de José Luis García mañana a las 10:15, pero todo el fin de semana vamos a tener toda la saga de Rambo de Sylvester Stallone en 13 Televisión.
Que digo yo que si Richard Gere es un kiwi, ¿qué sería Sylvester Stallone?
Una patata.
Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Te has fijado en los ricos?
Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 10 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el salmón noruego entero a 9,29 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Que ya estás contando los días que faltan para que vuelva a ser verano, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el aguacate a solo 0,69 la pieza. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Fernando, Pilar? Buenas tardes. Tres chispazos, como siempre. El primero, el tema del día es la apertura del año judicial, toda solemnidad, todo lleno de togas y trajes elegantes. ¿Cómo está la justicia más allá del asunto de la amnistía, del Poder Judicial, de la Fiscalía? Recordemos que no se ha cumplido lo que se pactó con los funcionarios, por ejemplo, con los secretarios judiciales. Y la siguiente pregunta, ¿por qué lo de la justicia no importa nada? Claro, cuando se nos llena la boca con lo del Estado de Derecho, no vende electoralmente. A la gente le da exactamente igual, nos da como ciudadanos exactamente igual que esto esté hecho un imposible. Bueno, pues nos vamos a preguntar en el tema del día qué pasa con la justicia en España, más allá de la pompa, el boato y la ceremonia de esta mañana. Y nos vamos a fijar también, cómo no, en el asunto, en la muerte de María Jiménez. Yo la entrevisté en cierta ocasión hace muchos años, en uno de los momentos más terribles de su vida, por cierto. Y se confirma una cosa, ¿eh? O sea, María Jiménez, con luces y sombras, se confirma una cosa que es fundamental. Qué bien enterramos en España. Ahora resulta que
todo. Eso lo decía Rubalcaba ya.
Absolutamente. Ahora todos somos Mario Jimenólogos. Todos nos sabíamos sus canciones. Todos la hemos seguido y la hemos admirado. Todos. Venga, ya hable. Por favor. En fin, que descanse en paz. Dios me libre. Bastante mal lo pasó en vida. Qué bien enterramos en España, familia.
Sí, desde luego. Bueno, Ángel, pues te escuchamos.
Te escuchamos.
Luego hablamos.
Hasta luego. Estamos contando hoy también en La Tarde que el príncipe Harry y su mujer Meghan Markle fueron a un concierto de Beyoncé. Y Harry pues se aburrió muchísimo, porque desde luego aparecían las imágenes pues con una imagen, desde luego, con una cara de aburrimiento que no puede con ella. De hecho, le ha puesto de aquella manera en redes sociales. Así que te preguntamos qué cosas te aburren a ti, pero que te aburren. Vamos, que no puedes soportar más ese aburrimiento. ¿Qué dice la gente?
Pues que también te pueden aburrir algunas personas, ¿por qué no?
Buenas tardes a la gente. Yo tengo una amiga que mira que la quiero con sus defectos, como ella me querrá a mí con los míos. Pero es la que más cansada está del mundo entero. Si tú le cuentas un dolor, que tienes un dolor de cabeza, eso no importa, ella lo tiene 3 veces más grande. Si le te duele una pierna, a ella le duele el cuerpo entero. Mira, es agotadora. Y yo ya así me desconecto. Yo ya prefiero no decir mis penas, mi miseria. Pero es que morta. Bueno, un besito para todos y soy estupendo.
Y aburre lo que le cuenta. Siempre lo mismo y siempre negativo.
Que sí. Bueno, y nos aburren tantas cosas.
Buenas tardes a la gente. A mí lo que más me aburre del mundo son los palizas que te cuentan su vida sin venir a cuento.
La gente que va de lista. Eso me aburre.
El que más sabe, el que mejor arregla las cosas.
Yo vivo en el Reino Unido y lo más aburrido, con diferencia, es el cricket.
La publicidad en la tele que dice, ahora volvemos. Y la hora dura 15 minutos.
Yo creo que la mejor manera de no aburrirse es hacer las cosas con ilusión. Y la creatividad es la mejor manera para no aburrirse.
Sí, y no ir a jugar al cricket ni verlo por la tele. Nada, cricket fuera, nada.
La foto de hoy es de Pilar Aymerich y se expone parte de su obra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Es el retrato de una tarde que acaba, de una tarde de un verano que acaba con el cielo salpicado por nubes de acuarela blanca y gris, nubes que se destejen, que se descomponen. Tarde de finales de verano con varios chicos paseando sobre una tapia. Una luz tierna, cansada y rojiza se recrea en las camisetas de 2 chicas negras que están de espaldas y que visten faldas cortas. Una amiga rubia se ha dado la vuelta, también ella con minifalda. La amiga rubia levanta un brazo como si bailara con el sol que se marcha a luchar con las tinieblas. Un sol que le pinta a la chica la cara de oro. Encabeza la procesión el único hombre del grupo. Se va el día, se va el verano y se van las noches en la terraza del bar más barato del barrio, donde se bebe cerveza en vaso de tubo y se comen pipas. Y se van las conversaciones intensas en las que se habla mucho de todo y se le ponen a uno los pelos de punta, porque la vida vibra entonces. Y se van las fuentes cantando entre columnas viejas que yacen disfrutando del olor del jazmín. Y se va el cómo mola la última canción de Billie Eilish y ponla otra vez, que me gusta esa tristeza dulce que hay en su voz. Y se va el que más da si no dormimos y nos pillamos un tren y nos vamos a bañarnos al mar aunque tardemos 8 horas. Se van las madrugadas tibias. Se va todo. Se va todo de verdad para siempre. Se va todo como si nunca hubiera pasado.
Para las 7, cae la tarde, la radio sigue, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Los 3 partidos de oposición, el PAN, el PRI y el PRD, han constituido una coalición electoral con el nombre Frente Amplio por México para concurrir a las presidenciales de 2024. Xochitl Gálvez es, desde el pasado domingo, la candidata que aspira a derrotar al partido de López Obrador. Gálvez es una mujer de raíces indígenas, hija de un maestro de escuela y de una ama de casa, nacida en un pequeño municipio al este del país del que salió para estudiar en la universidad. Ingeniera informática y empresaria, fue nombrada por el expresidente Vicente Fox para dirigir la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y hoy es senadora por el PAN. Se trata de una mujer libre, disruptiva, como ella misma se define, que no casa bien con las férreas estructuras de los partidos y que ha pedido públicamente que la dejen trabajar, que eviten las presiones y que los partidos del Frente Amplio sumen a favor de causa en los municipios y en los estados. Durante meses ha sido el azote de López Obrador, con un estilo desenfadado y alejado de los estereotipos. Seguridad, salud, educación y lucha contra la corrupción son cuestiones clave de su campaña, como lo son la justicia social y la lucha contra los feminicidios. Parece contar con el apoyo de las clases medias, según indican las encuestas, pero necesita sumar a las clases populares y también a los sectores más conservadores del país. Y para conseguirlo está dispuesta a huir de lo que polariza y divide, con un proyecto transversal e interclasista que movilice a la ciudadanía y se aleje de la retórica ideológica que tanto le gusta a López Obrador como a cierta derecha mexicana.